En Radio Puerto, El Puerto Cofrade, con José Manuel Castilla.
Buenas tardes, otro jueves más, un ratito compartiendo con lo que nos gusta a nosotros, Puerto Cofrade. Pues después de tres jueves que hemos tenido unas pequeñas tertulias, charlas, de resumen de mejoras de nuestra Semana Santa, ¿no? De los pros y los contras que vemos desde los distintos puntos de vista. Hoy vamos a pasar de Semana Santa, vamos a pasar a la gloria, ¿no? Vamos a tratar un poco a los pregones y vamos a tener en el programa, pues, a un reciente, ¿no? Un saliente del pasado fin de semana, ¿no? Como fue Sergio Cid del Pino, que ahora se va a incorporar, que viene de camino, que fue el pregonero de la Hermandad del Rocío del Puerto 2023, un pregón, bueno, que ahora hablaremos y desglosaremos con él, un pregón que roza para mí la excelencia, ¿no? Creo que ha tardado en decir el sí, pero bueno, ha merecido la pena, la espera ha merecido la pena. Y tenemos con nosotros, bueno, como yo le digo a él, fuera de micro, al rey de las mañanas, al rey de las mañanas de esta radio portuense, ¿no? Que nos lleva todas las mañanas, bueno, pues distintos temas, bueno, y yo creo que está teniendo un programa con un éxito, bueno, total, y que lo tenemos hoy por otros motivos, porque ha sido nombrado recientemente como pregonero de la Hermandad del Carmen, ¿no? De la Virgen del Carmen de nuestra ciudad, ¿no? Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues me quisiera despegar del micro para que el Dani me riñera, como me hace a mí con los...
el Dani, como decía mi abuela, es un guardia civil retirado, ¿eh?
Pero no, vamos a portarnos bien ahora que estamos como invitados. Y nada, pues agradecido por tu invitación. Esta mañana la recibía y bueno, aquí estoy pernoctando ya casi en Radio Puerto.
Eso te voy a decir, te vas a hacer ya con toda la programación, ¿eh? Bueno, lo bueno ya se sabe. Pues Juan, me gustaría empezar contigo. Vamos a dejar un poquito el tema de los pregones y ese nombramiento un poquito aparcado. Pero tú, como cofrade que eres, me gustaría empezar con una charla coloquio así, mientras que se incorpora nuestro amigo Sergio, de tu visión de la Semana Santa del Puerto, ¿no? De cómo has vivido esta Semana Santa, cómo has vivido la Cuaresma, bueno, un poquito de todo.
Pues mira, yo tengo una muy particular visión de nuestra Semana Santa. A mí, quien me conoce, pues sabe perfectamente que yo varios días de la semana estoy fuera de la ciudad, estoy en Jerez. Pero eso no quita que la viva intensamente y que la viva, pues, los 365 días del año prácticamente, ¿no? ¿Por qué esto? Porque, bueno, porque yo siento el puerto en todos los aspectos y los que me conocen lo saben, lo pejiguera que soy. Y bueno, y ahora pues más todavía. Y yo tengo una particular visión de la Semana Santa del Puerto. Después de ver todas las tertulias, pues evidentemente se sacan muchas ideas. Pero me gusta el mensaje esperanzador de todo esto, ¿no? Yo siempre digo, y en la radio lo intentamos hacer por la mañana, que lejos de que hablemos de política, que es lo fácil, ¿no? El meter la política y las instituciones de por medio, que es lo más rápido y quitarnos un poco ese muerto de encima, me gustaría que hiciéramos la autocrítica nuestra, ¿no? El por qué salen las cosas así, el por qué vemos las cosas así. Pero yo creo que la Semana Santa del Puerto, quitando esos añadidos que nos hacen al final perdernos en aguas de borraja, como diríamos, tenemos una Semana Santa de calidad. Y digo de calidad porque no solamente los cofrades ya tienen unas nociones y un paladar bastante exquisito, tenemos una calidad en los enseres que se hacen, es decir, hay mejoras de enseres, los típicos enseres que se pasan de recorte, que ya están antiguos, se pasan a bordado nuevo, no se vuelve a hacer de recorte, aunque el recorte es una práctica muy buena, pero se da intentando toques, saltos de calidad, la orfebrería se está cuidando, los pasos son de casi los mejores, ahora mismo las tallas de los pasos son casi de los mejores tallistas que hay, doradores. Cuando llamamos a nuevos imagineros, pues tenemos el bien de hacerlo a gente consolidada en el mundo de la imaginería y bueno, ahí lo hemos visto, ¿no? Esta Semana Santa con el ángel del resucitado, los apóstoles del olivo, es decir, que poquito a poco la Semana Santa del puerto era un gigante dormido en el que, bueno, nuestros antecesores fueron grandes propulsores de lo bueno, del sello bueno, pero que nosotros los jovencitos, que venimos con un poquito de más ganas, y los que ya estáis ahí en el Ecuador de las dos épocas.
A mí no me estás metiendo tú en ese Ecuador, ¿no?
Pues también tenéis a bien el hacer cosas con decoro. Es decir, que lo malo del puerto lo conocemos, pero lo bueno hay que potenciarlo, ¿no? Y ese es nuestro único fallo, creo yo. Lejos de las añadiduras, de echarnos las culpas unos a los otros, lo malo lo conocemos, sabemos dónde flaqueamos, dónde no estamos a la altura, pero yo creo que nos deberíamos de quedar con lo bueno. Ahí yo creo que las hermandades cada vez tienen más nociones musicales que se traen a banda y se preocupan de traerse una banda al estilo de la hermandad. Pero sin tocar la idiosincrasia de la banda, que eso era muy importante, lo he aprendido mucho a través de escuchar pues muchísima gente como Javi, ¿no? El actual director de Maestro Dueña, o gente de otro tipo, ¿no? Estrella Dos Hermanas, que también hemos tenido relación esta cuaresma. Es decir, el puerto cuando quiere, lo hace. Y cuando no, pues como todo, en todas las casas, ¿no? En todas las casas hay siempre un cuadrito torcido, ¿no? Lo decíamos también en por las mañanas, ¿no? Estos días. Esto hay que potenciarlo para bien. Y lejos de tirarnos los trastos, lejos de hablar las redes sociales, yo me llevo todas las mañanas, además tú lo sabes que me escuchas, intentando de quitarnos un peso en las redes sociales, sino llevarlo al tú a tú, ¿no? El si tengo alguna queja, si tengo alguna duda, si tengo, transmitirla de tú a tú, que es donde podemos mejorar. Y yo creo que remando todos juntos, aunque sea muy difícil, evidentemente todos, absolutamente todos, tenemos nuestros intereses particulares, evidentemente, por mejoras de nuestras hermandades, por mejoras de todo. Yo creo que la Semana Santa del puerto es muy buena, de muy buena calidad, pero hay que creérselo. Recientemente teníamos la noticia de que Rosario de Cádiz va a Sevilla el Jueves Santo y nos quedamos en eso, ¿no? No le damos valor, la hermandad de Jerez, ¿no? No le da valor, no le... Que al final, pues pasa aquí lo mismo. Tenemos bandas buenas, tenemos bandas grandes que vienen a tocarnos y hay que mantener eso, ¿no? Mantener ese sello, mantener ese estilo, sin olvidarnos de que el día de mañana pegan un telefonazo y se van, ¿no? Son bandas que se van. Pues esto es igual, trasladarlo a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Pues mantenerlo, lo que sea bueno mantenerlo y lo que sea malo mejorarlo, pero no criticarlo, que criticarlo al final lo único que hace es emborronar la imagen tan bonita y tan buena de las hermandades y al final queda en eso, ¿no? En lo opaco, en lo feo, en lo triste. Al final la tristeza lleva a la tristeza, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, si hay que ser positivo, todo no va a ser un cuento de Disney ni va a ser todo glorioso ni espectacular. Pero dejar la suciedad a un lado y vamos a intentar de remar todo junto, de hacer bueno esto. Y yo ya te digo que lejos de que esté aquí toda la semana, no nos va a quitar que vayamos a otro sitio. Lo que nos hace es transportar aquí, ¿no? Importar lo bueno de cada sitio, ¿no? Lo que ves bueno en un sitio, trasladarlo aquí. Evidentemente... trajimos muchas cosas malas de Sevilla los primeros años, que los costaleros, los capataces y todo veían allí, ¿no? Se traían otro tipo de cosas, independientemente del buen trabajo, pero se trajeron muchas modas y muchas historias raras, que afortunadamente ahora todo el que pisa tierra extranjera trae lo bueno, ¿no? Y yo creo que nos debemos de quedar en eso, no culparnos los unos a los otros, sino que esto sea armonía. El puerto necesita armonía, no necesita añadidura de ningún tipo. Los cofrades somos los cofrades, tenemos que apoyarnos los cofrades y esto hay que sacarlo adelante como sea. Esto no, ni se puede perder, ni se puede quebrar, ni debemos tener ese pensamiento de la Semana Santa del puerto.
sin duda ese punto de vista lo comparto contigo, un punto de vista muy constructivo, y ya lo decíamos en otros programas, ¿no? Que bueno, que siempre nos quedamos, tú hablabas antes de la parte que siempre íbamos a lo fácil, ¿no? A la parte política, y yo siempre he defendido que independientemente que tienen su parte de culpa, pero yo creo que la autocrítica es importante, ¿no? Y los primeros que tenemos que estar unidos somos nosotros, ¿no? Porque al final los políticos, da igual con lo que sea, juegan su partida, ¿no? Y si tienen, siempre se dice que divides y vencerás, ¿no? Entonces ellos están jugando su partida y somos nosotros los que tenemos que ser inteligentes para que esa partida no se lleve a cabo, ¿no? Y yo creo que ese es el punto de vista que hay que tener, ¿no? Las críticas, y bueno, todas las tertulias son buenas siempre desde el punto de vista constructivo, y además, como tú bien decías, muchas veces tienen mucho relleno, pero otras veces se sacan conclusiones muy buenas, ¿no? Y decía al principio que íbamos a tener a un pregonero saliente y a un recién nombrado, ¿no? Bueno, el pregonero reciente no es otro que Sergio Cies del Pino. ¿Qué tal, Sergio?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Felicidades ante todo por tu cumpleaños, que hoy es su cumpleaños.
Gracias. Felicidades. Esperaba también. Esperaba que me recibieras aquí con una tarta, pero bueno, me he llevado.
Con las tartas es de otras épocas de Radio Puerto. ¿Qué tal, Sergio?
Bueno, pues muy bien.
¿Qué tal esa resaca de
regular, ese la resaca regular? Tú sabes que a mí esto de los pregones me dejan hecho polvo y llevo, bueno, toda la semana intentando recuperarme. Pero bueno, bien, satisfecho por el resultado. Ha sido una experiencia muy intensa y yo creo que toda la gente de la hermandad lo ha disfrutado y muchísima gente que fue el domingo a acompañarme, a acompañar a su hermandad y nada, muy bien.
Yo tengo que decir que estoy sorprendido, no por supuesto por la calidad del pregón, porque a mí eso no me sorprende, yo sabía que eso era éxito asegurado, pero sí que es verdad que nos conocemos hace ya bastantes años. Son de las cosas que te regala el pertenecer a un consejo local de hermandad. Él decía que no te conocía personalmente, pero son de las cosas que te regala el consejo local de hermandad, pertenecer al consejo, amigos, ¿no?, que se hacen a lo largo de ese camino. Y yo recuerdo que, bueno, que la hermandad desde muchos años ha estado detrás tuya queriendo que dieras el pregón, y tú, yo creo, el otro día pensando en mi casa, yo creo que llegué a una conclusión, y creo, no sé si tú corrígeme si me equivoco, pero creo que es un poco acertada. Yo creo que tú ponías la excusa: no, yo no, porque como no he hecho el camino, no quiero hacer el pregón. Y yo, pensándolo luego, digo, lo mismo, esta excusa era una excusa un poco fácil, porque no quería hacerlo, pero no porque no quisiera hacerlo, sino porque sé lo que tú sufres haciendo un pregón, ¿no?
Sí. A ver, evidentemente no lo decía como excusa fácil. Yo siempre he dicho que yo no puedo pregonar algo de lo que no tengo experiencia. Entonces siempre me agarraba eso para no dar el paso. Y mira que te puedo decir que han sido años, ¿eh? No es que todos los años me lo hayan ofrecido, pero sí, como bien dije, además agradecí tanto a Chico, que ya no está, como a Javi, el otro hermano mayor, el que me hubieran tanteado muchas veces para que yo diera el paso y diera el pregón del Rocío. Pero claro, insisto, yo soy de los que dicen, a mí me produce tanto respeto el público que tengo delante en cualquier intervención que hago, porque lo que tienes entre manos son sus sentimientos, es su fe. Y para mí eso es sagrado. Entonces, yo le tenía mucho miedo a este pregón, porque he vivido muchas cosas con la Hermandad del Rocío y conozco mucho a la Hermandad del Rocío, no en lo que es, en lo que se ve, sino en sus adentros. Y para mí eso suponía, pues, estar a la altura. Y cuando digo estar a la altura, no es quedar bien ni hacer, sino verdaderamente reflejar.
Cumplir las expectativas de ellos.
Claro, reflejar esos sentimientos y eso que hemos vivido en el día a día, en las celebraciones de la palabra, en nuestros encuentros, en nuestras peregrinaciones y por supuesto, rendir homenaje a todos los hermanos y hermanas de la hermandad que me han enseñado tanto aquellos con los que sigo caminando como aquellos que ya no están y que me han aportado, bueno, no os podéis ni imaginar.
Que tuviste. Entonces, un guiño muy bonito hacia ellos, hacia los que ya no,
claro,
están.
Claro, yo siempre lo tengo, porque soy tan sensible a las ausencias que siempre ocupan un lugar privilegiado en mis pregones. Entonces, pues sí, la resistencia venía por ahí, porque para mí el pregón del Rocío era mucho más que un pregón, ¿eh? Y suponía reflejar todo eso, y yo sé que cuando intento hacerlo, pues sufro demasiado. Y creo que ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los que nos escuchan, les gusta sufrir. Por lo tanto, de alguna manera, yo intentaba evadirme o escaparme de ese sufrimiento, porque yo sabía que me iba a suponer un desgaste emocional tremendo. Y de hecho, así ha sido.
Como tú bien dices, si alguien conoce los adentro, como se suele decir por esta zona de la Hermandad de Rocío del Puerto, es Sergio Cid del Pino, ¿no? Yo creo que tú has compartido todos y cada uno de los momentos, o casi todos, por no decir el 100%, de los momentos importantes de esta hermandad en estos últimos años, ¿no? Yo creo que, digámoslo de esta manera, yo creo que eres, para los hermanos del Rocío, eres un apoyo, ¿no? Un apoyo espiritual, llamémoslo así. Y un apoyo como persona, ¿no? Porque tú siempre estás cercano para cualquier persona de la hermandad que te... Bueno, para cualquier persona, para cualquier cofrade que le pida un favor, ahí está Sergio. Pero en la hermandad de Rocío te involucras de tal manera que yo creo que eres un miembro más de esa hermandad, ¿no?
Sí, bueno, yo puedo ser un apoyo para ellos y ellos son un apoyo para mí, ¿no? Porque cuando uno... Es verdad eso que dice el Evangelio, que uno recibe el 100 por 1. Yo doy una ínfima parte de todo el cariño y de todo el amor que recibo por parte de todos. Por lo tanto, pues para mí, ¿qué quieres que te diga? Son mi vida, son parte de mi vida. Yo lo expresé en el pregón. Son uno de los mejores regalos que me ha hecho la Virgen en mis años de vida. Tú sabes, tú eres testigo del cariño mutuo que nos profesamos, ¿no? Y eso ocurre cuando se vive la fe de forma íntima y cuando se comparten todas las cosas.
Las buenas y las malas.
Cuando hablo de fe no me hablo de ponerme detrás de un atril a dar una catequesis. Estoy hablando del acompañamiento en las alegrías, pero también en las penas. Y eso te une. O sea, el sufrimiento y el dolor te une. Si las alegrías te unen, el sufrimiento y el dolor mucho más. Y todo eso pues estaba ahí y yo intenté reflejarlo en el pregón.
Sin duda, creo, bueno, que no en tu pregón no faltó todo ese tipo de detalles, ¿no? Todo lo que nos estás contando, ¿no? Te acordaste, hiciste un guiño a los que ya no están, hiciste un guiño a tus verdaderos amigos, ¿no? A gente muy cercana a ti y sin duda a unos pilares muy importantes como son tu madre y tu hermana, ¿no? Yo creo que no faltó ese tipo de diferencia, ¿no? Hacia personas que a ti te aportan mucho en tu vida cotidiana, ¿no?
Sí, claro. Y que me sufren, ¿eh? Porque queda muy bonito cuando uno llega y cuando, bueno, te puede salir mejor o peor, pero en sí el acto no deja de ser algo solemne, ¿no? Pero claro, lo que hay detrás de todo eso, hasta que uno llega a proclamar y a expresar lo que quiere expresar, pues detrás hay muchas horas de soledad y muchas horas que los que están más cercanos a ti, en este caso mi madre y mi hermana, a las que adoro, pues que han tenido que sufrir. Tú no te puedes ni imaginar. Vosotros veis el Sergio de aquí, pero no veis el Sergio que hay atrás, ¿no? Y ya te digo, ellas también han sufrido pues ese sentimiento mío de decir, de no llegar, de no... Porque yo soy muy crítico conmigo mismo y soy muy tremendamente exigente conmigo mismo. A veces creo que demasiado, pero bueno, no lo puedo evitar.
Eso no se puede evitar, pero sí te queda bien que tienes una cosa buena que aceptan las críticas, ¿no? Constructivas, sí, claro. ¿No? Y acepta la ayuda si alguien te da un consejo, sí, sí. Y eso es muy importante, ¿no? Yo creo que eso es de una humildad tremenda, ¿no?
Es lo bueno de llegar a la madurez.
A la madurez que hablaba aquí nuestro amigo Juan, ¿no?
Sí, llega uno a un punto en que dices tú, yo ya no tengo nada que demostrar. O sea, yo lo único que tengo es que expresar e intentar que aquello que llevo dentro salga a la luz. Yo no tengo nada que demostrar. Entonces, claro, las críticas que sean bienvenidas, siempre que sean constructivas, las que son destructivas ni las oigo, ¿no? He llegado un poco y al hilo de lo que estaba diciendo Juan, me produce tanta pereza esas críticas absurdas y ese hacer daño para hacer daño y esa negatividad, es que no quiero eso. O sea, no te voy a decir que nunca he entrado yo en estas historias.
No, todo hemos sido...
Pero llega un momento en que dices, bueno, ¿para qué? O sea, ¿qué consigo con esto?
¿Qué desgaste nos conlleva eso?
Entonces, es verdad que debería de aplicármelo a mí mismo. ¿Eh? Y soy, insisto, excesivamente crítico conmigo mismo. De hecho, jamás veo nada de lo que hago, ni jamás... O sea, una vez que lo hago, ahí se queda y que lo disfrute quien quiera. Pero yo jamás me pongo a analizarme ni a... No, porque...
Porque ¿por qué no? Corrige, corrige y sigues corrigiendo. Wow, ¿no?
O sea, es horrible, o sea, horrible. Sí, porque cada vez que escucho algo es inevitable porque la gente te mandan cosas y a lo mejor, Dios mío, pero si yo dije esto aquí, se ha escuchado esto otro. Y eso me produce una angustia que digo, mira, mejor, ¿qué necesidad? Se acabó. La experiencia es para vivirla allí. Es verdad que hay quien me dice, ah, pues a mí me encanta volver a escucharlo y tal. Pero mira, un pregón es una experiencia que tiene que vivirse in situ. Luego, pues si te queda bien, si te queda mal, lo que esté recogido, lo que queda grabado, y a mucha gente le gusta revivirlo. Pero el pregón está hecho para vivirlo allí, para experimentarlo allí, para atrapar las palabras en el momento en que salen. Luego se quedan grabadas. Pero ese impacto, esas sensaciones que se viven cuando uno está experimentando eso, pues no se puede vivir luego cuando uno lo está escuchando. Es verdad que quien lo ha escuchado, quien lo ha vivido, luego lo escucha y rememora esos sentimientos. Pero no es lo mismo que tú darle un clic y empezar a escuchar lo que está
sin
recogido.
Duda, los que escuchamos un pregón, yo siempre digo que es de una valentía total, ¿no? Aceptar una cosa así, ¿no? Y más conociéndote, sabiendo cómo tú eres, ¿no? Que es cierto, y además doy fe de ello, que sufre un desgaste físico, ¿no? Sergio, cuando le han dicho de hacer algún pregón o alguna exaltación, él, como él bien dice, se aísla del mundo y es como el que hace una carrera de 10 kilómetros y adelgaza 10 kilos en esa carrera. Pues igual, para Sergio, hacer un pregón, aparte de la pasión que le pone, es un desgaste físico, y entiendo que termines saturado en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso dice mucho de tu persona también, ¿no? Porque intentas hacerlo con una responsabilidad y con que de ese pregón llegue una frase a una persona, yo creo que es éxito total, ¿no? ¿No crees tú que con una palabra le llegue a un hermano ya es suficiente, ¿no?
Por supuesto, una simple idea, una palabra o una expresión capaz de atrapar un corazón, ya eso vale lo que todo un pregón. Esa siempre ha sido, me imagino que Juan estará de acuerdo conmigo, esa siempre ha sido mi prioridad, ¿no? El llegar a la gente, el atrapar los corazones. Tú estás, de alguna manera, siendo un espejo de aquello que la gente vive y de la fe que la gente tiene. Y eso es lo prioritario, ¿no? Luego te puedes equivocar, puedes ensayar mil veces de una manera una cosa y luego te va a salir de otra, te lo certifico, pero por lo menos conseguir que ese pellizco en el corazón se dé, eso es, bueno, lo que aspira. Yo creo que cualquiera que haya hecho un pregón o cualquiera que haya proclamado, es a lo que se aspira.
¿Cómo fue esa encerrona de la que hablaste en el pregón para aceptar y para decir que sí?
Bueno, pues fue en una celebración de la palabra. Terminamos la celebración y Gonzalo saca una carta, el hermano mayor saca una carta para entregármela a mí. Delante de todos los hermanos que tú has estado en alguna celebración de la palabra y puede haber en torno a 50, 60 o 70 personas. Y entonces, en vez de dármela, yo veo que abre la carta y empieza a leerla delante de todo el mundo. Y digo yo, pero... O sea, y cuando no, que la Junta ha propuesto... Ahora mismo no sé decir... La Junta ha propuesto a don Sergio Cid del Pino como el pregonero de la... Bueno, yo en ese momento, yo tengo que reconocer... No puedo decir lo que pensé.
Estaría feo, estaría feo.
Ni las intenciones que... Pero bueno, no tuve más... Yo le dije, después le decía yo en broma, digo, como yo diga que no, yo no voy a ser el que va a quedar mal, vas a ser tú, ¿eh? Porque esto no se hace. Dime tú a mí, ¿a qué pregonero, a qué persona coges tú y delante de todo el mundo le pones en esta diatriba? Total, que así fue. Luego me vengué, porque yo sé que a él no le gusta nada en los atriles y vamos, ni en pintura los quiere. Y fíjate que tiene experiencia y que tiene don de gente.
Sí, pues... y además es una hermandad que se presta mucho a la palabra, ¿no? Uh-huh. A hablar mucho, claro, en público y a...
Pero bueno, yo entiendo que a lo mejor una celebración de la palabra puede ser más familiar, nos conocemos todos, que un acto que reviste otra, que tiene otra otra perspectiva, ¿no? O otra proyección ad extra. Y nada, sí, por eso le pedí que fuera mi presentador.
Venga, no hay mejor enemigo que un buen amigo, ¿no?
Así que estamos en paz.
Sergio Cid, sin duda, no sigue sorprendiendo, ¿no? Y a mí una cosa, No porque no sepa ni lo conozca y sepa que a él le gusta todo el folclore, no me sale la palabra, folclore nuestro, ¿no? Pero hay algo que a mí no me dejó de sorprender, ¿no? Ese trocito a compás. Y yo decía, Sergio, cada día me sorprende más, vamos. ¿Cómo fue esa idea? Porque no es fácil hacer ese trozo a compás, ¿eh?
Es el final, ¿no? Por Seguirilla Gitana se llama. Pues mira, yo solo he escuchado a algunos pregoneros y siempre me he dicho, me encantaría tener el arrojo de arrancarme de esa forma. A una de las pregoneras que solo he escuchado y que le gusta mucho hacerlo es a Inmaculada Cali.
Inmaculada Cali, yo me acordé enseguida de ella.
Maravillosa. Yo además, fíjate que el primer pregón que yo recuerdo siendo muy niño fue el pregón de Semana Santa de aquí del puerto, que lo hizo Inmaculada Cali en el mismo hotel monasterio. Y a mí aquello me impresionó. Oye, esa mujer me pareció algo maravilloso, el poder expresar esos sentimientos, eso que uno empieza a sentir a temprana edad, el poder expresarlo así, con esa seguridad, pues aquello me marcó, fíjate. Y entonces yo a ella le he escuchado, y a algún pregonero también le he escuchado hacerlo así. Y cuando empiezo a escribir, pues me acuerdo de esa forma de pregonar y me planteo hacerlo. Pero claro, tú no sabes, yo no soy muy flamenco, aunque sí tengo una vena gitana, ¿no? Por parte de mi abuelo. Pero sí, digo yo esto. Y estuve a punto de desistir. Es decir, a punto de abandonar la idea. Pero digo, voy a intentarlo. No te puedes ni imaginar lo que es, porque ese poema, te puedo decir que tiene una casi 80,
sí, no fue
casi
no,
80 no fue, estrofas.
Es larguito, eso te voy a decir.
Y nada, pues me puse y al final pues salió. Y creo yo la gente se sorprendió.
Sí, yo fui.
Me hace mucha gracia porque todo el mundo me pregunta que en un momento determinado empiezan a buscar de dónde salen los golpecitos. Y era yo que lo estaba dando en el atril marcando el compás.
Sin duda, pero que es curioso porque nadie se esperaba ese
toque flamenco,
ese,
¿no?
Toque flamenco, ese trocito, la verdad que fue sorprendente y además creo que para nada fácil, porque yo creo que no. Ir a compás y yo creo que es algo muy que te desgasta, ¿no? En el mismo pregón, ¿no?
Yo fíjate, estos son los entresijos de la preparación de un pregón. Yo cuando empiezo a ensayarlo después de tenerlo escrito, porque bueno, después de tenerlo medio escrito, porque lo cambiaba y lo cambiaba y lo cambiaba como todo el pregón hasta última hora. Pero me producía tanto temor a fallar en eso que digo, yo no puedo dejar esto para lo último. Lo voy a meter en medio del pregón y bueno, si sale mal, pues no es el sprint final y la traca final. Pero al final empiezo a diseñar, cambio la estructura. 2 días antes cambio entera la estructura del pregón, tal, y al final se queda al final y ahí se quedó.
Después hay otra cosa que me gustó mucho, muchísimo, y además que te honra como pregonero, yo creo como pregonero, como cofrade o como persona, ¿no? Porque tú no te consideras pregonero profesional y yo creo que hiciste una cosa muy, muy, para mí, bueno, me pareció estupendo y fenomenal, ¿no? Es tu retirada pública, ¿no? Del mundo de los pregones, ¿no? Yo creo que eso fue algo muy... Porque ya tú lo contabas, tú eres del puerto, ya lo habías hecho todo lo que se podía hacer en el puerto y ya creo que para ti era suficiente, ¿no? Yo creo que fue algo que impactó un poquito.
Sí, lo tenía pensado e insisto, ha sido tan difícil este pregón, ha habido momentos tan difíciles que esa idea se iba cada vez agrandando más. yo ya no estoy para estas cosas. Total, y al final, creo que sí, que ha sido una idea, que ha sido una decisión acertada. Insisto, no puedo decir de este agua no beberé, es más, lo dije allí, pero estoy plenamente convencido. Es decir, no tengo la necesidad de seguir haciendo esto. Creo que ya he hecho lo que tenía que hacer. Es la sensación de cuando tú cumples una etapa. Por lo tanto, hay que ser sensato y decir, y como tú bien has dicho, yo nunca he querido ser profesional de los pregones, porque es cierto que hay que tener cierta, valga la redundancia, profesionalidad, pero también hay que poner mucho sentimiento.
Más corazón que
profesionalidad. Y hay que poner el corazón encima de la mesa. Eso está por encima de la profesionalidad. Tú puedes diseñar y escribir un pregón perfecto en prosa, en verso, con su métrica y luego estar vacío. Y yo siempre he dicho, te lo he dicho a ti, lo he dicho públicamente, lo he dicho en todos los círculos en los que me he movido, que yo no podría pregonar algo que no siento. Entonces, si ya he pregonado aquello, todo lo que he sentido, bueno, no quiero minusvalorar, porque es verdad que hay muchas imágenes de Cristo y de Virgen en el puerto a las que no he pregonado. Por ejemplo, a la Virgen del Carmen, que tiene la suerte de hacerlo Juan, ¿no?
Ahora hablaremos con la juventud.
Juventud de cofrade.
No quiero que se entienda en ese sentido, pero bueno.
No, yo creo que lo dejaste muy claro y que el sentido se ha entendido perfectamente.
Que yo creo que las oportunidades que he tenido son las que Dios ha puesto en mi camino en el momento en que ha tenido que hacerlo y ya está. Y hasta aquí llegamos. Y me encantaría hacer otras cosas, ¿no? Porque llevo toda mi vida dedicándome a esto, tanto, bueno, a los pregones, doy clase. Mi vida es mi voz y la transmisión de los conocimientos que tengo, como hago en el instituto, o compartiendo la catequesis y la celebración en la Hermandad del Rocío, amén de otras hermandades cuando me han llamado. Y la verdad es que me apetece hacer algo distinto.
Cambiar un poquito.
Algún proyecto nuevo. Me encanta la radio, me encantan, no sé, tengo en mente algunas cosas que digo, oye, ¿por qué no? Si he sido capaz de arrancarme con ese soniquete al final de un pregón, porque no voy a ser capaz de hacer otras cosas que yo me pueda plantear.
Sacar un disco o algo.
Bueno, ya eso no.
Sí que es verdad que yo recuerdo cuando nosotros empezamos en el Consejo Local de Hermandades, bueno, pues salió. Por eso yo siempre defiendo y apuesto por elegir pregoneros del puerto, ¿no? Cuando nosotros tomamos la decisión y de nombrar a Sergio Cille, en aquel entonces fue un revuelo cofrade, porque claro, nadie esperaba que Sergio Cille, y me vas a permitir esta expresión, porque en aquel entonces decía, bueno, ¿qué nos va a decir el curita? Nos va a decir a nosotros el curita, pero el curita tiene mucho que decir, y sobre todo es un cofrade de la cabeza a los pies, ¿no?
Ahí está, 13 años después, ¿no?
13 años después. Fíjate, yo recuerdo una persona que me cogió y me dice, hombre, yo sé que es que tú no eres pregonero. Tú vas a dar una catequesis y cuando digo, bueno, yo...
Escúchame, después habla.
Yo escuchaba, digo, bueno, cuando yo dé el pregón, entonces ya opináis lo que os dé la gana.
Claro.
Evidentemente, yo no voy a traicionar mis raíces ni voy a ofrecer algo que no tenga contenido. Nadie me puede decir que jamás haya hecho algo que se haya quedado en la superficie. Evidentemente. Me gusta ser profundo y me gusta ir a la esencia.
Tiene tu personalidad y vas exactamente.
Claro, pero bueno, eso no quita que se pueda hacer algo que se pueda expresar. Es muy importante eso que dicen. Hay que apostar por la gente. A veces nos dejamos llevar por los prejuicios, ¿no? ¿Qué nos va a contar fulanito? ¿Qué nos va a contar menganita? ¿Qué nos puede decir? Oye, pues fulanito o menganito tiene un corazón, unas vivencias, una experiencia, y eso a lo mejor está buscando salir. Que puede salir mejor o puede salir peor. No todo el mundo tiene el don de la palabra, no todo el mundo tiene el don de escribir en verso, no todo el mundo... Bueno, ¿y qué? Pero si yo lo que quiero es...
Que le llegue.
Que alguien me hable y me llegue. Yo quiero que alguien me hable de lo que yo he vivido, no de lo que ha venido aquí a aprenderse. Que está muy bien, respeto mucho cuando... A cualquiera que se suba a un atril, lo respeto. De hecho, a veces me preguntan sobre mi opinión con respecto a los pregones, y evito siempre darla, porque sé lo que es subirse en un atril y porque sé el trabajo que hay detrás y el esfuerzo que hay. Entonces, me cuido mucho en opinar. Pero creo que todo el mundo merece, o por lo menos quien tenga esa cierta facilidad o quien tenga esa predisposición, merece esa oportunidad, porque prefiero a alguien que no alcance la excelencia a alguien que me ofrezca el pregón más pintado del mundo sin sentimiento. ¿Yo qué quieres que te diga? Pienso así.
Yo creo que a lo largo de los años se ha demostrado que llega más, ¿no? Alguien de aquí del puerto, ¿no? Que sienta lo que está pregonando y que, bueno, y que llueva a gusto de todo, ¿no?
Claro, yo estoy convencido de que hay muchísimo talento en el puerto y muchísimo talento entre nuestra gente. pero pasa que a veces, pues lo que veníamos diciendo, ¿no? Nos dejamos llevar por como si lo de fuera fuera mejor, ¿no? A mí me hace mucha gracia, no sé, este clip que sale en TikTok, en Facebook, sobre de Lola Flores, ¿te acuerdas? que habla de las medias,
las medias.
Son, y
las
dice,
medias
no, son
de Tarragona.
De Sabadell. De Sabadell. Es verdad.
Qué
oye,
bonitas son, ¿no? Son americanas, no, son de Sabadell. Sabadell.
Oye, es que es verdad. O sea, vamos a dejar de mirar afuera. Vamos a mirar afuera para aprender. Hay que aprender de todo. Hay que tener una mente abierta. Pero vamos a detectar los talentos que hay entre nosotros.
Me hace mucha gracia la mención que ha hecho Lola Flores, pero que era una defensora de lo nuestro a tope, ¿no? También claro. Hay otro que habla de Francia, ¿no? De las grandes figuras de Francia, y le explicaban a ella que no, iba, no me acuerdo ahora qué artista era, un número uno en Francia en aquella época, y decían, no, no, va porque este es de Francia, tú vas la segunda. Hasta ese tenía un sentido, yo creo que era una persona muy, muy avanzada a su tiempo. Bueno, yo creo que los rocieros... Y cuando hablo de los rocieros, aunque tú ya has hecho grandes amigos allí en el Rocío de otras hermandades, bueno, te da mucha... Tener amigos en el Rocío del Puerto te da también mucha facilidad y conocer hermanos de otras hermandades. Pero sin duda los rocieros del Puerto han impregnado en ti todo. Hasta lo extenso de los actos, porque el pregón, aunque con una calidad excelente, ha sido un pregón largo.
Todo muy largo.
Todo hay que decirlo.
Sí, fue ya el pregón en sí era largo.
Me gustaría, Dani, si puedes llamar a Castilla, que quería entrar en directo.
El pregón en sí era largo, pero es verdad que el acto, yo creo que se nos fue un poco la mano en el tiempo. Yo estuve mirando el reloj y entre las intervenciones al principio, la presentación, cuando yo me subí al atril, si el pregón estaba programado que comenzara a las 12 de la mañana, yo me subo al atril a la 1 menos 20. Es decir, ya había pasado 40 minutos de acto. Eso, quiera que no, me afectó a la hora de desarrollar el pregón. Y hubo un momento en el que, por dos factores, pues yo me vine un poco abajo. Primero porque me quedé sin fuerza, ¿no? Entré con tanto ímpetu que hay un momento en el pregón en que yo pues, empiezo a notar que me quedo sin fuerza y veo que todavía... quedan bastantes páginas. Y luego miro el reloj y veo el tiempo que ha pasado. Entonces tengo que tomar una decisión. El pregón del Rocío de este año no se ha pronunciado entero. O sea, tuve que prescindir de una parte, además de un poema que ocupaba muchas páginas y que era precioso, pero que no tuve más remedio que eliminar del pregón precisamente por el tiempo que ya llevábamos de acto.
No te lo he dicho a modo de crítica, te lo he dicho porque me hace gracia, porque es que
no, pero
los actos de Rocío son tan intensos. Los sí, que lo vivimos, claro. Lo vivimos con mucha, pero son tan intensos y tan largos que al final están impregnados hasta...
Pero sí te lo digo porque fue algo que a mí me afectó, ¿no? El tiempo. Es claro. Imposible mantener el ritmo y la entrega en un pregón durante... tanto tiempo. O sea, llega un momento en que ya yo tuve la sensación, digo, me caigo. Por eso te digo que había dos factores. Uno, que se había los actos la introducción, el arranque del pregón se había demorado un poco, y luego mi falta de fuerza. Si no, yo estuve a punto de, en un momento determinado, de decir, es que no voy a llegar al final, es que no puedo. Por eso tuve que bajar el tono en el tramo final.
Tenemos al teléfono a nuestro amigo Castilla, que le voy a pedir que no se enrolle mucho, porque ya conocemos todos a Castilla, que se enrolla como una persiana, y tenemos que hablar con nuestro pregonero joven del Carmen, ¿no? Y tenemos que seguir hablando. Buenas tardes, Castilla, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Juan.
Hola, Castilla, ¿qué tal?
Estaba aquí escuchándoos y estoy perfectamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, tanto Juan como Sergio ahora. No estoy muy de acuerdo con lo que has dicho al final, porque tú tienes fuerza para eso y para más, Sergio. Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí.
¿Qué te pareció el pregón de Sergio?
Vamos a ver, me habéis escuchado muchas veces hablar de pregoneros y de pregones, y yo soy un enamorado de esto desde pequeñito, ¿no? Y casi voy a repetir lo que estaba diciendo antes. A mí un pregón bien escrito, bien dicho, métrica, de sus sonetos, tal, me encanta, bonitos, pero ya está, son bonitos, ¿no? Que tiene su mérito, tiene su trabajo y que, bueno, muchos no somos capaces de hacer eso. Que otra gente lo hacen con mucha facilidad, pero que realmente el pregón es un anuncio de algo importante para los que lo están escuchando. Que por se anuncia de esa forma verbal y en voz alta. Y nos tiene que llegar, y nos tiene que meter dentro de, lo, de ese ambiente que se crea en ese momento. Y eso es lo que sería conseguido desde el minuto uno en este pregón y en todo aquello que ha hecho antes. Yo he tenido el privilegio, excepto el último que diste en la exaltación en flagelación, que bueno, que por las circunstancias no pude ir, pero te he escuchado todo siempre y he sufrido pregones contigo, elaboraciones de pregones contigo, Sergio, y tú eres esa persona, tu pregón es un pregón que dice algo. Y es un pregón que llega, que nos llega a todos porque nos estás haciendo vivir cosas que a lo mejor no hemos vivido nunca. Y a lo mejor sí. Y cosas que nos puede llegar adentro porque son cosas nuestras. Y yo creo que esa es la esencia del pregón y por eso es pregón. Yo soy firme defensor y mientras pude hacerlo lo hice. Espero que se pueda, que se siga haciendo, que el pregón sea alguien que a mí me pueda decir algo. Y me pueda decir algo a alguien que comparta las cosas conmigo. Y que tenga esa facilidad, obviamente, esa pequeña facilidad para poderlo decir. Y hasta ahí, pues, todo lo demás, ¿no? Y en cuanto al pregón de Sergio ya, de Rocío, realmente coincido en que tal vez fue un poco largo, es verdad, pero también se me pasó el tiempo y no me di cuenta.
Claro, lo que nos gusta, pues, evidentemente.
Así que, ¿quieres que te diga? Que no le guste que se vaya, que no tiene desperdicio. Es decir, es toda una vida ahí contada. Y un montón de experiencia y un montón de cosas. Ese es algo que era para vivirlo. Como estaba diciendo Sergio antes también, el pregón es para escucharlo in situ. Después tú lo podrás rememorar, para volverlo a ver, incluso si está escrito, leerlo. Pero el pregón en sí es el momento, porque no es solo esa persona que está en el atril compartiendo sus experiencias de vida con los demás, sino que es también pues toda la parafernalia que hay alrededor, ¿no? y que te lleva a eso, te lleva a ese momento. La liturgia de la iglesia, estarás tú contigo, Sergio, es más o menos el fin. Todo sí. Está pensado para meterte dentro, para incluirte, es lo importante, ¿o no?
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo tengo que decir y estar eternamente agradecido a Castilla, porque uno no nace sabiendo, y el que me enseñó, el que me cogió de la mano para dar los primeros pasos en estos quehaceres, precisamente fue él, ¿no? De hecho, él me acompañó y, como bien dice, también sufrió, ¿verdad, Castilla? Bueno. El pregón de Semana Santa y el de la coronación, que también fue un pregón que hice en una situación muy delicada. Estaba mi padre hospitalizado y fue tremendo, y él sabe muy bien, o sea, si hay alguien que conoce mi trabajo y que conoce todo aquello que hay en la trastienda de lo que he hecho, es precisamente el hermano Castilla.
Nos conoce demasiado bien ya, Sergio, ya vamos a tener que cortar el rollo ya. Pues
aprendí yo más de ti que tú de mí.
Antes recordaba con Sergio que aquel nombramiento de aquel famoso pregón fue un revuelo total. Le decía yo a modo de broma, y bueno, a modo de broma, y porque es verdad que no lo decían. ¿Qué nos va a decir nosotros, el curita, nosotros de la Semana Santa? ¿Te acuerdas tú de esos comentarios?
Sí, Javi, desde antes de Sergio, desde el primero hasta el último, nos han dicho que estábamos locos.
Claro.
Tú lo sabes. Pues sí, pues bendita locura.
Pues sí.
¿O no?
Pues sí, sin duda. Pues Castilla, si quieres seguir ahí al teléfono escuchando, porque vamos a pasar a hablar un poquito con... Antes nos decía que nosotros estábamos en una edad un poco...
En el Ecuador.
En el Ecuador nos decía nosotros. Y yo creo, bueno, pues, él está en la parte...
Ustedes estáis en el Ecuador.
Tú ya pasas, tú ya pasas. Tú ya pasas.
En el Polo Norte.
Igual de mesa, pues es lo que llega.
Bueno.
Está claro, y además que...
Llega con fuerza y con buena pinta, ¿eh?
Le auguro buen futuro. Mm. Tú lo sabes, Javi, conmigo hay que tener cuidado con estos temas.
Sí, sí, sí.
Qué miedo, qué miedo.
¿Sabes por qué lo digo? Y Sergio también.
Sí, soy un poco brujo en eso.
Pues nos gustaría que nos contara un poquito, Juan, cómo fue ese... Aparte de que tú ya has hecho tus pinceladitas, tus cositas, ¿no? ¿Cómo llegó ese nombramiento, ¿no? A pregonero de... Bueno, que al final la Virgen del Carmen, aunque tenemos a nuestra patrona, pero siempre ha sido considerado como la segunda patrona o una patrona más, una copatrona del puerto, ¿no? Yo creo que la Virgen de Emparte tiene mucha devoción y sigue teniendo, ¿no? Y yo creo que es algo tan importante, ¿no?, como pregonar a la patrona, ¿no? ¿Cómo ha sido ese...?
Lo primero, agradecer a Castilla, que viniendo de él y conociéndolo como cofrade, pues, me enorgullece decir eso. Me da mucho miedo, ¿no?, que se diga que este tipo de cosas... tan prematuramente, ¿no? Digo yo.
No, pero de miedo. Si la gente se le conoce hablando tres veces.
Pues mira, esto llega muy fácil y además transparente. Su hermana mayor puede corroborarlo. Esto llega este sábado, este pasado sábado de Motero, que bueno, fue un mensaje, y yo también soy un poco brujo y me vuelo las cosas. Y ella me dijo que si tenía un minuto, Juan, avísame si tienes un minuto y te llamo. Y le dije a mi mujer, digo, Paula, esto me suena muy raro. Además, bueno, yo con Mar pues hemos hablado para el tema de la radio que ha venido aquí, pero no sé, tenía yo el cuerpo de manera rara, ¿no?, ese mensaje. Y efectivamente iba por los caminos que yo tenía pensado. Y fue tal que así, es decir, ella me llama, me dice que había un pregonero, que por motivos personales pues no puede hacer el pregón, y que, bueno, pues cosa de la Virgen, que han pensado en mí gente de su entorno y se le han dicho mi nombre, y ella lo único que hacía era transmitírmelo a mí. Se lo había trasladado a la Junta de si mi nombre podía ser válido para dar el pregón, y bueno, por lo visto hubo consenso en la decisión y ella solamente me lo trasladaba, que no me decía más nada. Y que bueno, que sí tenía bien aceptarlo. Y yo, bueno, pues la verdad que con la todavía inexperiencia, con el atrevimiento de alma, de espíritu joven, ¿no?, podríamos decir, pues sí, la verdad que acepté, y además lo tenía en mi cabeza así, pero me quería hacer rogar un poquito porque ella estuviera un poco en vilo, ¿no?, en ese aspecto. Pero bueno, tenía que aceptarlo porque, bueno, yo en mi vida a cofrades le debo mucho a las cofradías, pero le debo mucho en especialmente a una persona que no está, ¿no?, mi abuela. Y ella, así como decía Sergio, ¿no?, pues mi abuela me cogía de la mano y me llevaba a las penitencias de la Virgen del Carmen, me llevaba a la capilla de Jesús de los Afligidos. Y bueno, y con ella pues estuve muchos momentos...
Cuando nos acordamos de las abuelas ya aquí sufre.
Efectivamente. Tengo muchos momentos que agradecerlo. Y bueno, para mí, mi madre se llama Carmen, es decir, que no podía decir que no, ¿no? Y bueno, espero que bueno, por eso le digo de Castilla que me da miedo, ¿no?, este tipo de cosas, porque yo soy un alma libre, soy muy bohemio en muchos aspectos de la vida, bebo de muchas fuentes y no tengo un perfil. El tema de los pregones, para mí no hay ninguna referencia, ¿no? Yo... Como decía.
Yo, Juan, si me permites que intervenga, es que no debes de tener ninguna referencia. Yo eso, Sergio, ¿te acuerdas cuando lo hablábamos al principio, hace ya muchos años?
Sí.
Te tienes que ser tú. Y ya está. Se acabó. Tú y tus circunstancias. Y tu abuela, y tu madre, y tu mujer, y tus amigos. Pero tú. Y eso es lo que tiene que salir. Entonces el pregón llega. Seguro. ¿No? Pero seguro, seguro que llega.
Efectivamente.
Que no hable mucho hoy.
No, es eso, ¿no? Yo no puedo contar nada más que mi experiencia, ¿no? Yo hago cosas, yo escribo cosas, me gusta, pues soy muy inquieto y no considere que tenga un don o que guste, ¿no? Pero es cierto que llega, y muchas veces he escrito porque son cosas que a uno le nace, ¿no? Yo no me pongo, puedo decir de los programas míos, ¿no? En el programa de Gente con Encanto, de venir para la radio y tomarme un café. Yo creo que la persona que más me conoce es el café, ¿no? El café se sienta enfrente mía y ahí me pongo con el boli y empiezo a tachar, porque yo me gusta escribir en papel. Y antes lo hacía viniendo a la radio. Tengo aquí algunos esbozos, ¿no? Pero es eso, es mi conversación conmigo mismo, ¿no? Y soy yo, ¿no? Es un poco... por eso digo que vivo en un mundo paralelo, un poco bohemio. Porque lejos de que tenga una referencia, me gustan los pregones, pero yo creo que cada uno da su sello y da su personalidad, da su impronta, y evidentemente podría ser políticamente muy correcto y escribir en verso, en prosa y hacerlo todo muy bien, pero yo quiero fallar, quiero que, que lleguen esos fallos, que se vea la inexperiencia, que se vea la juventud.
La evolución, la juventud, es que es importante. Estaba diciendo cosas muy importantes.
Efectivamente, yo cuando hago, además, bueno, aunque esté en los medios, ¿no? Y se me vea y demás, yo mi primera experiencia fue en la Hermandad de la Soledad, en mi Hermandad de la Soledad, donde se me coge pues igual que a Sergio, ¿no? Ese tipo de cosas que se te hacen para que diga que sí. Y se me hizo varias encerronas. Una fue con el paso de la escalerita, que eso da para otro programa, y otra fue para el tema de la exaltación de la cruz, ¿no? También dije que sí rápidamente y fue mi primera experiencia. Yo creo que aquello duró 10 o 15 minutos nada más, lo que yo tuve que decir. Fueron tantas cosas en tan poco tiempo que todo el mundo se quedó un poco así, como diciendo, me queda con ganas de más, ¿no? Y al final yo creo que es eso, lo bueno de esto, además a Mar le ponía esa cláusula, ¿no? Permíteme que sea corto, aunque dure un pregón, 45 minutos o lo que sea, pero permíteme que sea corto porque no tengo la habilidad de Sergio de llevarte allí de hora y media y tengo muchas cosas que decir, pero como lo digo, no es tan extenso y no, yo creo que con la madurez a lo mejor pues tendré esa pasimonia, ¿no? Y esa templanza en decirlo tan bien. Y después la otra experiencia que tuve también fue muy bonita y además no podía decir que no también. Que desde aquí digo, desde aquí mando el mensaje de que por favor, si gusta o no gusta, que no me llamen, porque lo paso muy malamente después. Cuando digo que sí, a mí no me gusta decir que no. Y cuando digo que sí, después tengo un problema conmigo mismo, ¿no? El convencerte.
Esa lucha interna.
El convencerte de que tiene que hacerlo. Y en el prendimiento me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Yo empecé a caminar como costalero en la agrupación ya parroquial del prendimiento en 2010. Y ellos me citaron y me ofrecieron la exaltación de los titulares. Y esa sí fue un poquito más extensa. Ahí sí rozó casi la hora. Y también tuve muchas cosas que decir. Sí, está en YouTube. Pero eso fue 2017, 2016, 17 creo que fue. Después le he presentado a mi amigo Alfonso Bello. Le he presentado el pregón juvenil de que lo daba la oración en el huerto. Ahora lo hace el consejo. Después... Tenía a Juan Quiró, a Arné Quiró, le dije en octubre, le presenté también la magnífica exaltación a nuestra Virgen del Rosario y bueno, y ese que quedó ahí en el tintero por problemas laborales y también me quedé, aunque las presentaciones son presentaciones de pregonero y ahí tú no te tienes que gustar ni agradar, pero para mí era importante también la presentación de Javier Sarguero en la Hermandad de la Amargura, que me entristeció mucho no poder hacerla. Y bueno, es una cosa que tenía ahí pendiente.
Pendiente. Uh-huh. Yo tengo que decir que de Juan he abusado yo varias veces. Yo, como él dice, yo de vez en cuando expreso mis sentimientos y él le ha puesto voz a mis sentimientos. Porque tiene una voz muy radiofónica, lo hace muy bien y lo he utilizado. Pero sí que es verdad que, bueno, que Juan creo yo que apunta manera, ¿no? Como se suele decir. Yo creo que es alguien que, vamos, lo estamos escuchando y a mí por lo menos me parece una persona que parece a su juventud. tiene la cabeza bien amueblada, ¿no? Yo creo que van por buen camino. Y aquí que tenemos un pregonero legendario al teléfono y otro retirado, porque ya ha retirado.
Ya pasó a...
ya pasó. Lo pueden corroborar, ¿no? Que creo que Juan tiene un futuro alentado en estos temas, aunque se pasa mal y se... Bueno, y es verdad, yo comparto lo que dice él. Hay personas que nos cuesta trabajo decir que no. Porque a lo mejor te lo pide un amigo de hacer cualquier cosa o un favor o lo que sea y te cuesta trabajar porque no va contigo esa negativa, pero después tiene una lucha contigo mismo interna que es importante esa lucha, sin duda. Ya.
Yo me acuerdo de una vez, ya yo muy jovencito, y yo creo que era la primera o la segunda cosa que hacía así, y me cogió Paco del Castillo a octavos de plano, que es lógico, y me coge Paco del Castillo y Paco Chesto dice, Castilla, el día que no tiemble, cuando te ponga delante de un atril, no te pongas.
Está claro, eso es
un gran consejo.
Eso es un gran consejo.
Tiene que dar miedo.
Sin duda.
¿Eh? Porque entonces es la responsabilidad que tiene. Uh-huh. Porque la gente está ahí para escucharte.
Está claro.
Y te tiene que dar miedo y tienes que temblar. Y eso después ya tú vas cogiendo, a lo largo de esto, ¿verdad, Sergio? Vas cogiendo ya confianza en ti mismo, uh-huh, en tu propia voz. Te vas escuchando, te vas gustando a ti mismo y ya te sueltas, pero al principio tienes que estar temblando.
Sí, hay cosas que sí se van superando, pero una de ellas, hay otras que no. Y una de ellas precisamente ese esa pequeña incertidumbre, ese momento. Fíjate que yo, cuando escribí y tal, pero a veces lo que más me angustiaba era el momento justo antes de salir. Cuando me ponía a pensar en el momento justo antes de salir, ese momento para mí es probablemente el peor, precisamente porque... Porque retengo eso que dice Castilla, ¿no? Esa responsabilidad, ese sentir, esa chispa que uno está buscando y que en ese momento uno dice, tengo que encontrarla y hay que echarla fuera. Ese momento para mí, ¿verdad? Bueno, para ti también, ¿no, Castilla? El momento justo antes de salir.
Del todo. Es el peor. Es el peor. Una de las causas de toda la parafernalia que lleva el prepregón de Semana Santa es para suavizar ese momento. No es más otra cosa, ¿eh?
Está claro.
Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Juan. El café es un ingrediente, ¿verdad? Para el pregón. ¿Cuántos cafés nos hemos tomado, Castilla? Y una manía que yo también tengo, ¿eh? Yo escribo siempre primero en papel. Siempre en papel y luego lo paso a ordenador. Pero es que es de la forma en que a mí la inspiración me viene. Yo de enfrentarme a la frialdad de una pantalla y ponerme a teclear, eso me rompe la magia. ¿O será que yo soy muy antiguo, no, Castilla? No,
que te viene así y en los sitios más insospechados y en el momento más insospechado.
O te acuestas a las 3 de la mañana y a las 3 y cuarto estás otra vez levantado.
Se te ocurre porque una cosa, que tienes que levantar para escribirlo porque no me voy a acordar mañana por la mañana, autoescribir. Pasa.
En los viajes intento llevar siempre papel y boli. Siempre.
Para lo que se te va ocurriendo.
De verdad, tengo cosas, además cosas que me gustaría, evidentemente digo que aprovechaba la oportunidad aquí para decir, por favor, que no me vayan a llamar a ningún sitio así, ¿no? Pero que aprovecho porque yo soy una persona muy pasional y soy muy sensible. Y es verdad que a lo mejor tengo cara de otra cosa, ¿no? Mucha gente me dice, tiene cara de guardia civil, ¿no? Eres muy serio. Pero es cierto que soy muy sensible. A lo mejor ese es mi escudo, ¿no? La cara de seriedad. Pero soy sensible y me gusta transmitirlo. Pero soy muy vergonzoso después. Y yo en mis ratos de viajes y de historias varias tengo bocetado cosas en Valencia, que he viajado mucho. Cuando he ido a Nueva York, me ha dado 7, 8 horas de viaje en avión para poder escribir cosas que me gustaría decir alguna vez, ¿no? Y este tipo de cosas se me ocurren así, ¿no? Ahora tomándome el café aprovechaba. Y son momentos que tú tienes vacío y dices tú, bueno, que pues me pongo una canción, y escribo porque te apetece escribir. Además tengo muchas anécdotas mientras escribía.
Hoy hacemos una horita nada más por cuestiones personales, vamos a hacer una horita y ya nos quedan un par de minutos. Pero sí me gustaría hacer un comentario. Antes Juan ha hecho mención a las abuelas, ¿no? Yo creo que hemos evolucionado tanto que ni las abuelas son las de antes, ¿no? Yo creo que los que hemos vivido las abuelas de esa época, yo creo que nos llevamos una experiencia y una sabiduría, ¿no? Porque yo creo que eran universitarias de la vida, ¿no?
Fíjate, vosotros escuchasteis el papel que yo le di a mis abuelas en el pregón. Estuvieron presentes y además de forma muy intensa. Es que, ¿quién sino ella? ¿No?
Yo creo, a mí por lo menos, mi abuela es la que me inició cofrademente, porque es la que me llevaba a ver a nuestro Padre Jesús Nazareno por la madrugada a verla ahí en la pescadería. Nos cogía, como decía, bien decía, nos cogía la mano, lo típico, los churritos y eso son vivencias que eso se nos va a quedar para el resto de nuestra vida, ¿no?
Eso es un tesoro, es un regalo. Y gracias a esa, gracias a esos detalles, gracias a esas perlas preciosas, pues uno puede vivir ahora lo que vive, ¿no? Son la mejor herencia que nos pueden dejar o que nos han podido dejar.
Bueno, pues antes de terminar, un consejo de pregonero contrieño, como digo yo, a pregonero...
Bueno, yo, Juan, ya se lo di el otro día. Que ponga el corazón, si es que no hay otra cosa. No hay más misterio. Lo único que hay que hacer es abrirse en canal, poner el corazón y entregárselo a la Virgen. Y ya ella sabrá perfectamente cómo moldearlo para que atrape el corazón de aquel que te escuche.
¿Y Castilla, tú, gracias, la voz de la experiencia?
Pues exactamente lo mismo que ha dicho Sergio, y además añadiría una cosita, que en el momento en que estés pronunciando el pregón, que cualquiera esté pronunciando el pregón, regustarse uno a sí mismo en lo que está diciendo. Sí, pues, saborear cada palabra.
Pues nada, pues nos queda 30 segunditos, Castilla, te despido y espero verte pronto. Venga. Aquí y no dejarme más tiempo solo, ¿eh?
A ver, hijo, que quisiera yo, pero...
Y un placer haber tenido a Sergio Cíe y a Juan de Mesa, ¿no? Porque yo creo que hemos echado un ratito hablando un poquito, bueno, algo ameno, ¿no? Y nos vemos el jueves que viene.